Muy queridos hermanos, saludo y bendición para todos. Que la paz del Señor les acompañe y les bendiga. Hemos avanzado en este año 2024 con un objetivo, la oración. Fundamentalmente la preparación para la celebración del año jubilar ordinario en el 2025. Es 2025 años del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, la Iglesia celebra un año ordinario jubilar. Y se llama así porque hubo un año jubilar extraordinario en el 2015 con el Papa Francisco, pero sobre todo porque la Iglesia está apuntando a la celebración extraordinaria central del jubileo del año 2033. En ese entonces celebraremos los 2000 años de la redención y para no opacar el ejercicio propio de la Iglesia, entonces centramos todo en el misterio de la redención. Pero se vive de manera ordinaria este año jubilar, disfrutando, gozando de todas las gracias y los dones que nos otorga la Iglesia. Por eso, este año es un año que la Iglesia ha querido preparar para ese jubileo del 2025, para el jubileo de la Encarnación, para el año jubilar ordinario del 2025. Y lo ha querido preparar con el tema exclusivo de la oración, dedicados a la oración, a crecer en la oración, a centrarnos en la oración, a dar significado y trascendencia a la oración, a lo que implica la oración como tal. Pues bien, esa oración parte de una súplica de los discípulos en aquella época y de los nuevos discípulos hoy también a Jesús. Enséñanos a orar. Al ver los discípulos que los de Juan el Bautista habían tenido escuela de formación, habían tenido escuela de oración y que Juan les había enseñado a orar. Les había dado un método también de ayunar, les había dado también el método de perdonar los pecados, les había dado también el bautismo para el perdón de los pecados y les había dicho unas maneras de vivir, un estilo de vida. Eso lo hizo todo Juan y formó discípulos y los formó en serio y bien formados. Pues bien, dos discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús y por ahí comenzó la cosa. Maestro, ¿dónde vives? Es decir, ¿cómo vives? ¿Cuál es tu estilo de vida? Enséñanos. Enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir. Dos discípulos de Juan diciéndole a Jesús, enséñanos a vivir al estilo tuyo. ¿Por qué razón? Porque Jesús había pasado por los lados de Juan. Había pasado por esos lugares. Y Juan le había dicho a la gente y a los discípulos, ese que va ahí, ese es el Cordero de Dios, ese es el verdadero, ese es el que sí viene de Dios. Yo soy alguien que anuncia, pero Él es el que yo debo anunciar. Él es. Que ni siquiera yo merezco desatarle, ni siquiera yo merezco desatarle las sandalias de los pies. A ese Jesús, a ese que vive de esa manera, a ese que nos presenta las cosas así, síganlo. Y entonces se fueron con él, y al ver que lo seguía, les preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Muy buena pregunta para el hombre de nuestro tiempo también. Hombre, mujer de este tiempo, ¿usted qué busca? A veces andamos tan embolatados que no tenemos ni siquiera claro y definido qué estamos buscando, qué queremos. A veces no logramos determinar qué es lo que nos afana en la vida. Tantos afanes, tantas preocupaciones, ¿para qué? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y entonces viene para nosotros el encontrarnos personalmente con Jesús. Queremos ver tu manera de vivir, queremos ver tu estilo de vida, queremos saber cómo vives, porque eres el Hijo de Dios, eres el Cordero de Dios. Juan nos enseñó, nos señaló que eres tú. Vengan y lo verán, vengan y verán, es decir, vengan, vivan conmigo. Y se quedaron aquella tarde con él, aquella jornada con él, se quedaron haciendo la vida con Jesús. En otras palabras, asumieron la vida de Jesús. Hicieron lo que Jesús hacía. Vivieron como Jesús vivía. Eso significa ser discípulo de Jesús. Pues bien, los discípulos viendo cómo oraba Jesús, la manera como oraba, también le dijeron, enséñanos a orar. Por lo tanto, la oración de Jesús era una oración muy distinta a la oración que tenían los fariseos, que tenían los saduceos, que se tenían las escuelas de oración judía, que también oraban. Los fariseos también oraban. Los saduceos también oraban. Unos con la justicia, practicando la justicia, los otros con la lectura y con la predicación. Pero con Jesús la cosa es algo más, mucho más que eso. Los fariseos oraban para que la gente los aplaudiera. Los fariseos oraban para que la gente los viera santos y buenos. Los fariseos oraban para alcanzar justicia delante de Dios. Los escribas oraban, tratando de mostrarle a la gente y de enseñarle a la gente lo que la palabra decía, aunque ellos muchas veces no vivieran lo que esa palabra decía, aunque ellos enseñaran pero no vivían lo que estaban leyendo. Jesús es distinto. La oración de Jesús es una oración que sale del corazón como hijo que habla con un padre. Es una oración de ternura. Es una oración estrecha que supera los espacios y los tiempos. Es una oración que se vuelve coloquial, afectuosa, de padre a hijo, en un abrazo que se confunde y que hace que el hijo hable el mismo lenguaje del padre. Y en ese abrazo de ternura de padre a hijo y de hijo a padre, se da la oración. Por eso la oración fundamentalmente es ternura, de un padre que sobrecoge en el afecto a su hijo, abrazándolo y cargándolo, cubriéndolo de besos, y de un hijo que se abriga a la confianza del padre, con la certeza y la seguridad, porque es su padre y así lo experimenta. Eso es orar. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, es entonces porque están anhelosos y deseosos de tener la misma experiencia de Jesús en ese diálogo confiado con el Padre, en esa expresión y en ese sentimiento de ternura. Enséñanos a orar. Y Jesús les propuso entonces un modelo de oración que la Iglesia ha recogido en la liturgia y que se prolonga hasta nuestro tiempo. El Padre nuestro. Y comienza diciendo el Padre nuestro. Padre. Es una referencia a la infinitud de Dios, pero a la cercanía de Dios, no a la distancia, sino a la cercanía, porque Padre no es el distante, Padre es el cercano. Y cuando se tiene experiencia de Padre en un hombre y en una figura concreta, cercana y específica, entonces el amor es real. Decían los abuelos de nosotros que los amores de lejos no son amores, son cuento. Pues bien, es muy difícil amar y adorar a un Dios bien lejano, porque así tampoco las cosas se dan, ni los hombres lo entienden, ni Dios, el Dios de los creyentes, tampoco se entiende con los hombres. La ternura no es por distancias ni a distancia. La ternura es la cercanía de un papá que lleva en los brazos a su hijo, al pequeñito, al que más quiere, a su heredero. Y el niño experimentará que él es papá cuando experimenta precisamente que ese papá, cuando está más cansado, lo carga sobre los hombros, y cuando está más dormido, lo tiene en sus brazos. Es el ejercicio de la paternidad experimentada por un niño que cuando abre los ojos está en brazos del papá. Eso es orar. Pues bien, la Iglesia entonces nos está invitando a hacer de este año un año especial de oración al modo de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar y les propuso la manera de orar. Que no lo hicieran como lo hacían los otros, que no lo hicieran como lo estaban acostumbrados a hacerlo los fariseos y los escribas, sino hacerlo de una manera nueva. No es el ejercicio del cerebro, no es el ejercicio del conocimiento el que hace la oración, no. Jesús les enseña a los discípulos que la oración brota del corazón, brota de dentro. No es la cabeza la que elucubra las cosas, sino el Dios que nos revela quién es el Padre para hablar con el Padre. Y ese diálogo se suscita a través de la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la oración. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Para poder hacer oración, entonces hay que suplicarle al Espíritu Santo que anide nuestro corazón y que quedándose en nuestro corazón nos enseñe a orar y nos permita orar con nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle al Señor que a lo largo de todo este año 2024 prepare nuestro corazón para la celebración del jubileo ordinario del misterio de la Encarnación a partir del próximo 25 de diciembre. Que el Señor los ayude y los bendiga. Planifique sus existencias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás.
Oyente de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Como siempre, iniciamos nuestra catequesis dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por ese regalo tan inmenso que nos da, que es la familia. Darle gracias a Él que nos permite estar ante estos micrófonos saludándolos a ustedes semana a semana. Gracias a ese Padre de bondad que tiene tanta misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Gracias a ese Dios que es Padre Providente que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Gracias a ese Padre que nos ama inmensamente y nos concede el don de la salud. Darle gracias a Dios que nos dejó a Jesús en la Eucaristía para podernos alimentar espiritualmente, para poder acercarnos cada vez más a Él. De verdad que tenemos un Padre que nos ama de una manera desmedida y no sabe qué más hacer para tenernos a nosotros contentos, para que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. Saludo muy especialmente a todos y cada una de las personas que se encuentran allí en las casitas, que se encuentran en la clínica, que se encuentran en los hospitales, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que se encuentran extraviadas y que sus seres queridos están buscando. Elevamos una oración por cada uno de ellos. Saludamos a las personas que se encuentran en producción, a todas y cada una de las hormiguitas que trabajan por Radio María, para que el manto de la mamita María se extienda a todo lugar, en todo momento, para que podamos escuchar cada uno de los programas que aquí con todo el amor del mundo se preparan para que todos nosotros crezcamos espiritualmente y podamos acercarnos cada vez más y, como dice Francia, siempre ser esa gran comunidad donde nos abrazamos a la luz de la fe. Monseñor Julio nos ha venido hablando programa a programa acerca del jubileo que tendremos nosotros en el 2025 y de esta etapa que estamos viviendo sobre la oración. Pues bien, en la catequesis de hoy hemos decidido con Francia hablar acerca del jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Cómo se vive el jubileo? ¿Cómo nos estamos preparando para el jubileo? Y para que todos estemos como en esa misma tónica de lo que es el jubileo del 2025 y que lo estamos viviendo ahora a través de la oración y que lo viviremos el próximo año. Pero primero saludamos a mi compañero Francia Yanira. Francia, espero que te encuentres súper bien y bendecida por el Señor.
Hola Diana, queridos oyentes de Radio María, nos encontramos una vez más aquí en Hablemos con Monseñor y, como lo digo siempre, pues es motivo de alegría y de gozo saber que tenemos este rato cada semana para compartir, para comunicarnos, para seguir siendo esa gran familia católica y esa iglesia universal que, sin importar el lugar donde nos encontremos, pues siempre nos mantenemos unidos a través de la fe. Ya estamos pues aquí dispuestas, yo me uno como siempre a ese saludo de Diana, a esa oración con la que siempre ella inicia nuestro programa, poniéndonos siempre en las manos del Señor para que este rato pues sea de mucho fruto para cada uno de nuestros oyentes y de nosotras, ¿no? Siempre pensando en que podemos, a través de este ratito en el que nos damos cita y gracias a los medios de comunicación que se dedican a la evangelización, ir creciendo cada uno en nuestro caminar de fe.
Mira, Francia, que tienes muchísima razón, y es que los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo en la evangelización, además porque nos ayudan a transmitir un mensaje que ya tenemos de muchos años atrás y que pues prácticamente este jubileo lo que va a hacer precisamente es exaltar todos estos años que tenemos nosotros en el anuncio del evangelio después de que Jesús estuvo en medio de nosotros y ha ascendido a los cielos y desde allá envió el paráclito para que nos acompañara y estuviera con nosotros durante toda nuestra existencia, durante toda nuestra vida. De hecho, estamos en la quinta semana de este tiempo de Pascua y ya estamos entrando como en la recta final de este tiempo tan maravilloso que tenemos y que nos ayuda a apropiarnos más de esa esperanza y de esa fe, lo que el Señor a nosotros nos ha entregado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos estamos preparando para recibir ese paráclito. Tenemos que este próximo domingo que viene será nuestro sexto domingo de Pascua y ya el próximo domingo 12 de mayo será la ascensión, que es prácticamente el anuncio de que ya Jesús asciende a los cielos para enviarnos el paráclito, y tendremos ya el 19 de mayo el día de Pentecostés, un domingo maravilloso, un domingo espléndido, un domingo lleno de esperanza, un domingo lleno de amor, lleno de bendición y sobre todo un domingo lleno de esperanza. Entonces los medios de comunicación nos ayudan a poder, como estamos en este momento, a difundir todo este quehacer de la iglesia y todo lo que estamos viviendo para poder que nosotros podamos tener a un Cristo vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, como nos lo decía San Juan Pablo II, porque la iglesia es eso, es un corazón palpitante para todos, donde cabemos absolutamente todos y donde todos aguardamos esa venida del Espíritu Santo. Así que estamos ya próximos a terminar este tiempo de la Pascua, por eso tenemos que vivirla intensamente y bien, Monseñor Julio nos ha estado recalcando siempre ese momento de oración que debemos tener y que debemos preservar y que debemos cuidar, y que si no lo preservamos, si no lo cuidamos, podemos ir perdiendo esas tradiciones que nosotros tenemos. Por eso no podemos permitirnos que vayamos perdiendo nuestras tradiciones, sino que a la luz de todo lo que tenemos, de esa religiosidad popular, del rezo de Santo Rosario, del rezo del Vía Crucis, del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, de todas esas devociones que tenemos nosotros a nuestro alcance y que nos permiten acercarnos cada vez más al Señor a través de la oración, a afianzarnos en ellas, a agarrarnos de ellas para acercarnos cada vez más y más al Señor.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Podrás vencer si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe.
La palabra jubileo, así como la palabra júbilo, nos llevan a pensar en momentos o en tiempos para manifestar una alegría o un gozo por alguna situación en particular. También parece ser que se deriva de la palabra Yovel, que nos hace referencia al cuerno del carnero con el que se anunciaba siempre el inicio de la fiesta de expiación, y es una fiesta que se celebra cada año, pero que adquiere un significado particular cuando coincide con el inicio de algún año jubilar. De todo modo, podemos ver también que el año jubilar, según lo podemos encontrar en la Biblia, debía ser convocado cada 50 años porque era el año extra, sí, era un año para dar gracias a Dios, para vivir la alegría de caminar pues en la fe, de ser una sola iglesia, de vivir en los caminos del Señor. Esto debía de vivirse también cada 7 semanas de ese año que coincidía con la celebración del año jubilar. Con el tiempo pues eso ha ido cambiando, ha ido modificándose y ha ido como adaptándose al momento actual, ¿no?, en que está viviendo la humanidad. En nosotros, por ejemplo, podemos mirar cómo Bonifacio VIII en el año 1300 convocó el primer jubileo, llamado también el Año Santo, porque es un tiempo en el que se experimenta que la santidad de Dios nos transforma. Entonces también lo vamos a nombrar de esta manera, ¿no? Puede ser el año del jubileo o podemos referirnos también como al año santo. Sí, con el tiempo la frecuencia pues ha ido cambiando. Al principio era cada 100 años, ya en 1343 se redujo a cada 50 años. Este cambio lo trajo Clemente VI y en el año 1470 se redujo a cada 25 años. También hay momentos extraordinarios. Por ejemplo, en el año 1933, Pío XI quiso conmemorar el aniversario de la redención y en 2015 el Papa Francisco convocó el año de la misericordia. También ha sido diferente el modo de celebrar este año. En el origen, en sus comienzos, coincidía con las visitas a las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo y por tanto con la peregrinación posteriormente se fueron añadiendo otros signos o símbolos que se viven durante el año santo, como por ejemplo la Puerta Santa, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, se ha ido como adaptando a cada momento que esté viviendo la humanidad. Al mismo tiempo que los jubileos siempre buscan manifestar como esa alegría o ese gozo, es un año de celebración, es un año en que se manifiesta eso, ¿no? Sin embargo, también vemos como el año jubilar, el año del jubileo, el año santo, también busca para quienes participan de las actividades y los momentos especiales que se programan durante ese año, traer a cada uno de los fieles pues la indulgencia plenaria, ¿sí? Eso ha estado presente siempre desde los orígenes, ¿no? Cuando incluso no se celebraba como lo celebramos actualmente. Siempre busca también como dejar para nosotros algo que dé un giro o que dé un cambio a situaciones que estemos viviendo en el momento a nivel de todo el planeta, ¿no? Entonces, podemos hacer un poquito de memoria y mirar cómo el Papa Juan Pablo II, que fue el último en celebrar un jubileo en esta nueva etapa en la que estamos de celebrarlos cada 25 años, pues le correspondió al Papa Juan Pablo II hacerlo en el año 2000, a las puertas como del nuevo milenio, donde se especulaban tantas cosas y donde también se empezaba a vivir pues de una forma como mucho más agitada, a vivir la gente mucho más aislados los unos de los otros, como cada uno ensimismado en su propio mundo, y le correspondió a él. Y por eso, el 29 de noviembre de 1998, el Papa proclamó el gran jubileo para el año 2000. A lo largo de ese año, Juan Pablo II realizó varias peregrinaciones, hizo muchos gestos simbólicos que no estaban incluidos en las prácticas habituales de estas celebraciones, como la petición de perdón por los pecados cometidos en la historia y el martirologio de los cristianos asesinados en el siglo XX. Uno de los principales acontecimientos del jubileo fue la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, en el que participaron más de 2 millones de jóvenes. El Papa también peregrinó a Tierra Santa, fomentando el diálogo entre la Iglesia Católica, el Islam y el judaísmo.
Donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuchas mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz. Donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor.
Bueno, cuando hablamos nosotros de este próximo jubileo que será en el 2025 o en el 2025, se hace referencia a que hay muchísimas expectativas entre los fieles de todo el mundo, no solamente de nuestra Iglesia Católica, sino de todo el mundo, porque su importancia es tan reconocida que es respetada incluso por otras confesiones religiosas de todo el mundo. El último jubileo que vivimos fue un jubileo extraordinario solicitado por el Papa Francisco y en el cual vivimos nosotros un año de la misericordia, un año donde pudimos tener también esas indulgencias plenarias y donde vivimos un año pleno de misericordia, acogidos a la misericordia del Señor. Este que se llevará a cabo en el 2025 será, por consiguiente, el segundo del Papa Francisco, ese segundo jubileo que viviremos nosotros en plenitud. Y como muchos saben y algunos no sabemos, lo que Francia nos acaba de explicar a nosotros también, todo lo que tiene que ver con ese jubileo, ese año especial de gracia en el que la Iglesia Católica ofrece a todos y cada uno de los fieles la posibilidad de solicitar la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados para nosotros mismos o para los difuntos. Un jubileo suele durar un año y algunos días más. Comienza poco antes de Navidad y concluye en la Epifanía, pero pues obviamente del siguiente año. El ritual más emocionante y que nosotros vamos a poder disfrutar como lo hicimos en el año 2015 cuando se inició la celebración del año de la misericordia. Es sin duda la apertura de la Puerta Santa, esa puerta en la que, si algunos recuerdan, yo recuerdo muy bien cómo el Papa Francisco fue abriendo esa puerta grande, esa puerta que solo se abre durante un año jubilar y que no es cualquier puerta, es la Puerta Santa de San Pedro. Y luego ya los días siguientes se abrirán las demás puertas, es decir, las de la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo en Extramuros y la Basílica de Santa María la Mayor. Entonces, allí nosotros estaremos observando cómo se va a llevar a cabo esta apertura de la puerta y qué es la apertura al año jubilar. ¿Cómo se lleva a cabo el ritual de apertura de esa puerta santa? En el pasado, el Papa daba un golpe con un martillo en una puerta parcialmente sellada antes de la celebración y los trabajadores contemplaban la demolición. Por razones de seguridad, el Papa Juan Pablo II decidió simplificar el ritual haciendo sellar la puerta con anticipación y dejando al Papa la apertura de empujar la puerta. La apertura de la Puerta Santa durante el jubileo simboliza el paso que cada cristiano debe dar del pecado a la gracia. Nosotros tenemos varias puertas santas en el mundo. En el mundo existen otras puertas santas concedidas por el Papa a través de las cuales es posible recibir la indulgencia plenaria. Entre ellas se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela, la Basílica de Santa María de Colemayo, la Basílica Catedral de Notre Dame en Quebec, la Catedral de Atri y la Puerta Santa de Nueva Delhi. Durante el jubileo extraordinario del año 2015, el Papa Francisco concedió la apertura de la Puerta Santa también en las iglesias catedrales y permitió a las diócesis instituir puertas santas. Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Cali, que se dio la apertura en la catedral y también teníamos un recorrido especial hacia La Milagrosa, hacia diferentes lugares, La Milagrosa, la iglesia del Pondaje, que es la iglesia de la Divina Misericordia. Tuvimos varios lugares donde podíamos nosotros concluir la peregrinación para ganar la indulgencia plenaria. Ya tendremos nosotros también en cada ciudad, en cada arquidiócesis, la posibilidad de empezar a trabajar sobre qué lugares se van a hacer partícipes de esa puerta santa en la que podemos nosotros llegar a ir pasando para dejar ese cambio que debemos tener del pecado a la gracia. Entonces, poco a poco iremos caminando hacia ese gran jubileo que empezará terminando el mes de diciembre, pero ya seguiremos hablando acerca de estas fechas.
Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque yo sé. Humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos. Y
con tu reino, que 1000 años fuera de tu amor.
El Papa Francisco en el año 2015 convocó a un jubileo extraordinario, lo decíamos ahora, con motivo del 50 aniversario de haber finalizado el Concilio Vaticano II. Ahora le ha correspondido convocar a este jubileo por los primeros 25 años del siglo XXI, ¿no? Estos 25 años que han pasado desde el año 2000, en que fue el último año del jubileo convocado por el Papa Juan Pablo II, bueno, ahora ya se acercan estos 25 años y le corresponde al Papa Francisco pues hacer la convocatoria a este año jubilar que tendrá lugar en el 2025. Por lo general suele hacerse a través de una bula que casi siempre es expedida el año anterior, es decir, que este año 2024 se está esperando esa bula, que es un documento pues en el cual ya se hace como una convocatoria oficial, ¿no? Incluso pues en algunos medios se ha hablado del mes de mayo, precisamente de los primeros días del mes de mayo, para publicar este documento o esta bula. Sin embargo, en preparación a ese jubileo, pues se toman unos años anteriores para ir preparando el camino para ese jubileo. Y se dispone, por ejemplo, el año de la oración, como lo estamos viviendo en este 2024, que es un año preparatorio, aunque uno o dos años anteriores se viene hablando del jubileo y en actitud preparatoria, ¿no? Pero este 2024 se ha tomado como el año de la oración. Esa preparación también, estos años posteriores, pues también el Papa emite una carta dirigida pues a todos nosotros, en la cual nos manifiesta pues eso, ¿no? Que ya se acerca el jubileo del 2025, que él va pues a tomar unos años dedicados a diferentes actividades con motivo de esa preparación. Estos años de preparación iniciaron también con una carta que el Papa Francisco dirigió a el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, a Monseñor Rino Fisichella. Me disculpan un poco por la pronunciación, es el encargado pues de la promoción de la nueva evangelización, y el Papa Francisco le ha dirigido una carta en la que pues manifiesta ya el inicio de esa etapa preparatoria para el jubileo, y esta carta pues tiene fecha del 11 de febrero de 2022, como en la celebración de la Virgen de Lourdes, ¿no? Escogió como esa fecha para dirigir esa carta a Monseñor, para dar ya como inicio a la etapa preparatoria.
Profundizar sobre dos cositas que me parece a mí que son importantes, que debemos tener muy claro, y es el hecho de lo que marca el inicio del jubileo, y es la bula, que la tradición dicta que cada jubileo se proclame a través de la publicación de una bula papal o bula pontificia, la cual es una convocatoria. Por bula se entiende un documento oficial, generalmente escrito en latín con el sello del Papa, cuya forma da nombre al documento. Al principio el sello solía ser de plomo y llevaba en el anverso la imagen de los santos apóstoles Pedro y Pablo, fundadores de la Iglesia de Roma, y en el reverso el nombre del pontífice. Más tarde, un sello de tinta sustituyó el sello metálico, pero este se siguió utilizando para los documentos de mayor importancia. Cada bula se identifica por sus palabras iniciales. Por ejemplo, San Juan Pablo II convocó al gran jubileo en el año 2000 con la bula El Misterio de la Encarnación, mientras que el Papa Francisco convocó al jubileo extraordinario de la misericordia con la bula El Rostro de la Misericordia. La bula de convocatoria del jubileo, en la que indican las fechas de inicio y fin de año santo, suele publicarse en el año anterior, coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión. Para el jubileo del año 2025 se tiene previsto que se publique para el día 9 de mayo del 2024. Es decir, estamos próximos. Recordemos que ahorita hablábamos de lo que nos falta para ir ya nosotros concluyendo esta etapa del tiempo de Pascua. Cada año, cuando se emite la bula, en la bula va el tiempo de duración de ese año jubilar. Por ejemplo, en el año extraordinario de la misericordia era del 2015 al 2016. Por ejemplo, este año jubilar que vamos nosotros a vivir lo viviremos del 2025 al 2026. Año en el que tendremos nosotros muchas oportunidades de buscar esa indulgencia plenaria, que a eso es que apunta cada uno de estos jubileos, esos regalos, esos dones, esas bendiciones que el Señor a nosotros nos da, para que podamos acercarnos cada vez más a Él y llegar con un corazón puro, con un alma pura a su presencia.
Para conocerte a ti necesito orar, tan solo estar junto a ti, tener experiencia de tu amistad, tu palabra escuchar y tus huellas seguir, tu mano estrechar, tu calor recibir, dejar que tú vivas en mí.
Pasemos a hablar ahora de la carta que el Papa Francisco le dirigió a Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, donde al inicio de la carta el Papa Francisco hace un recuento de lo que han sido los jubileos, de lo que acabamos de escuchar, que Francia también a nosotros nos hizo una excelente reseña histórica del jubileo. Luego de que él hace esa reseña histórica, el gran jubileo del año 2000 introdujo a la Iglesia en el tercer milenio de su historia. San Juan Pablo II lo había esperado y deseado tanto, con la esperanza de que todos los cristianos, superados sus divisiones históricas, pudieran celebrar juntos los 2000 años del nacimiento de Jesucristo, Salvador de la humanidad. Ahora que nos acercamos a los primeros 25 años del siglo XXI, estamos llamados a poner en marcha una preparación que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en todo su significado pastoral. En este sentido, una etapa importante ha sido el jubileo extraordinario de la misericordia, que nos ha permitido redescubrir toda la fuerza y la ternura del amor misericordioso del Padre, para que a su vez podamos ser sus testigos. Sin embargo, en los dos últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por la inesperada pandemia, que además de hacernos vivir el drama de morir en soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. Confiemos plenamente en que la pandemia pueda ser superada y el mundo recupere sus ritmos de relaciones personales y de vida social. Esto será más fácil de alcanzar en la medida en que se actúe de forma solidaria, para que las poblaciones más desfavorecidas no queden desatendidas, sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos de la ciencia y los medicamentos necesarios. Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos recibimos como urgente. Por esa razón, elegí el tema Peregrinos de la Esperanza. Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal, si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera humanamente digna. Pienso especialmente en los numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus tierras. Ojalá que las voces de los pobres sean escuchados en este tiempo de preparación al jubileo que, según el mandato bíblico, devuelve a cada uno el acceso a los frutos de la tierra. podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso, tú, tu esclavo, tu esclava, tu jornalero, así como el huésped que resida contigo. También el ganado y los animales que están en la tierra podrán comer todos sus frutos. Eso lo leemos en Levítico 25, del 6 al 7. Le confío a usted, querido hermano, la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que el Año Santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. El dicasterio que promueve la nueva evangelización sabrá hacer de este momento de gracia una etapa significativa para la pastoral de las iglesias particulares, tanto latinas como orientales, que en estos años están llamadas a intensificar su compromiso sinodal. En esta perspectiva, la peregrinación hacia el jubileo podrá fortificar y manifestar el camino común que la iglesia está llamada a recorrer, para ser cada vez más claramente signo e instrumento de unidad en la armonía de la diversidad. Será importante ayudar a redescubrir las exigencias de la llamada universal a la participación responsable con la valoración de los carismas y ministerios que el Espíritu Santo no cesa de conceder para la edificación de la única Iglesia. Las cuatro constituciones del Concilio Ecuménico Vaticano II, junto con el magisterio de estos decenios, seguirán orientando y guiando al Santo Pueblo de Dios para que progrese en la misión de llevar el gozo y el anuncio del Evangelio a todos. Esto pues parte de la carta, porque no la he leído toda, pero es una carta muy comprometedora que dirige el Papa Francisco a Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, un compromiso bastante grande para que llegue hasta nosotros. Él le envió esta carta en Roma el 11 de febrero del 2022, o sea que desde hace mucho tiempo se viene preparando para dar inicio a este jubileo que empezaremos nosotros a finales de este año.
Coraje para continuar cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar en nombre de Jesús, te libera. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia, tienes que orar.
Bueno, y decirles a ustedes ya para concluir nuestra catequesis del día de hoy, algunas fechas, porque son demasiadas fechas las que tendremos para el jubileo 2025, y es que hay una página en internet dedicada por completo al jubileo 2025. De hecho, ustedes en internet pueden colocar jubileo 2025 y ya se arroja por completo la página y la cantidad de documentos que se tienen ya para ir empapándonos acerca de todo lo que vamos a tener en nuestras manos y lo que vamos a poder vivir. Ya nosotros tendremos la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el próximo 24 de diciembre. A partir de ahí viviremos una cantidad de jubileos específicamente para algunas entidades, por ejemplo el de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad, el jubileo de los artistas, el jubileo de los comunicadores, el jubileo de los trabajadores, de los empresarios, de las cofradías, de los niños. Bueno, tendremos jubileos para todos, absolutamente para todos, y nosotras estaremos pendientes de esa puerta santa que se abrirá en cada una de nuestras diócesis o arquidiócesis, donde nosotros estaremos y podemos dejar nuestros pecados para pasar al canal de gracia, que es lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así, oyentes de Radio María, recordándoles que todo esto es posible si nosotros nos unimos en oración y vivimos la oración. Tenemos que intensificar nuestra oración diaria, y no solamente nuestra oración diaria por nuestras necesidades, sino las necesidades de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, del país, del continente y absolutamente la paz del mundo entero. Tenemos que orar, intensificar nuestra oración para poder que, como dice el Evangelio, que todos seamos uno para que el mundo crea. Así, oyentes de Radio María, concluimos nuestra catequesis del día de hoy y esperamos que hayamos aprendido, yo aprendí muchísimo, que hayamos aprendido acerca del jubileo, toda esta historia tan bonita que nos contó Francia, y que podemos irnos adentrando poco a poco y semana a semana en este año jubilar del que tanto Monseñor Julio nos ha estado hablando. En este momento nos despedimos y los dejamos a todos ustedes con Monseñor Julio Hernando. Quedamos con Jesús y con María.
Tienes que orar y confiar en nombre de Jesús, te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia.
Mil gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. El Señor los ayude y los proteja. Salud para todos los enfermitos. Serenidad y paz para los que están angustiados y sufriendo. Y que el Señor nos bendiga a todos y nos dé la gracia en este tiempo de la Pascua de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Que el Señor los ayude y los bendiga, los proteja y los acompañe. Amén.